Esto es otra historia. Una cita con Madrid, su historia, lugares, personajes, libros, música, artes y momentazos en...
¡Esto es otra historia!
En Onda Madrid.
Caminante de la historia, te damos la bienvenida a Esto es otra historia, un programa que grabamos en los estudios de Europea Radio de la Universidad Europea.
Pues claro que sí, un programa para Onda Madrid y con la colaboración de Haciendo Historia y con la realización de Juanjo Ceballos y...
¡Tachán!
¡Miguel Ángel Vázquez! Que se está poniendo oyentes, ¿sabes cómo se está poniendo de... ¿cómo se llama eso de esas que estás comiendo?
Mira, hoy hay chocolate con churros. Ya hace ya fresquito, pues...
O sea, eso tan raro.
Eso tan rico. Eso tan extraño.
Pero es que al lado tiene otra cosa, que parecen gofres, pero...
No, a mí algo, los gofres son muy empalagosos.
Son como una... Sí, perdona, una rosca es como de tu pueblo que me has dicho que estabas probando.
Ah, bueno, claro. Sí. Estos mantecaditos.
Ah, esto, también, esto.
Pero, con moderación, que luego engordan y... Y luego no soy capaz de mover las regletas de la mesa.
Exactamente.
No sé si estáis de acuerdo con Jacinto Benavente, que era un señor con barbita, que decía...
Es que los barbudos me caen fatal.
¿Ah? Muy bien. Ya. Pues ese señor decía, una cosa es continuar la historia y otra cosa es repetirla.
Ah.
Que no es lo mismo. Continuar tiene ahí una inercia, pero repetir la historia...
Bueno, son matices, ¿eh? Pero si lo dice él, yo no tengo nada que decir.
Hombre, repetir es que vuelves a caer una y otra vez en los mismos errores.
Otra vez, ya.
Continuarla es, bueno, pues que ahí sigues, te dejas llevar, te dejas arrastrar. Bueno,
al rincón de pensar también.
Al rincón de pensar.
Venga, vale.
Vamos.
Y los domingos por la mañana...
Y los viernes por la tarde.
Ahí los viernes por la tarde. Hay un pedazo monólogo con un pedazo monologuista con un...
Hombre.
¿Qué voy a decir yo?
De nivel.
¿Qué voy a decir
de
yo?
Nivel.
Buah.
Croa.
Esto es un antes y un después en la historia del teatro español.
Pero te voy a decir una
cosa. No digo más.
History Lovers. Croa cantaba Le Roi.
Pero que cantaba, ¿eh?
Cantaba bien. Y de hecho canta los viernes a las 7 en los Luchana.
En los
viernes
Luchana.
A las 7 en los teatros Luchana.
Sí, sí. Bueno, sí. Y ahora ya lo puedo decir.
¿Ahora ya los domingos?
Bueno, pues que los domingos por la mañana, si tú pones el desayuno,
nosotros ponemos la historia.
Soy Miguel Ángel Vázquez.
Soy Esther Sánchez.
Soy David Botello.
Y esto es otra historia.
...1435, nada más y nada menos, 29 de octubre, llueve en Madrid, y sigue lloviendo, y mira, llueve más todavía, y así estuvo sin dejar de llover durante 3 meses... hasta el 20 de enero del año siguiente. Eran los tiempos de Juan II de Castilla, padre de Enrique IV y de Isabel la Católica, que todo hay que explicarlo. Cayó la Mundial y el diluvio dejó memoria en las calles de Madrid, o al menos eso contaba Antonio de Capmany. Decía que llovió tanto que el Manzanares se desbordó y los vecinos de los arrabales de lo que hoy viene siendo el Rastro se asomaban al balcón del Manzanares para ver cómo iba creciendo aquello y gritaban ¡Mira el río! ¡Mira el río! Desde entonces el callejero de Madrid tiene 2 calles que se llaman Mira el río Alta y Mira el río Baja, que se juntan en una de las esquinas del Rastro. Otra versión parecida de Hilario Peñasco y de Carlos Cambronero dice que aquí en el Rastro había un peñón que puede verse en el plano de Teixeira y que dio nombre a la calle que desde 1931 es calle Sarniches, entonces era la calle del Peñón. Cuentan que durante aquel famoso diluvio, las lluvias torrenciales y la inundación del Manzanares produjeron un corrimiento de tierras que desplazó el peñón y cambió el paisaje de la zona. Por primera vez, los vecinos de estas calles podían ver directamente el Manzanares ahí abajo y por eso gritaban ¡Mira el río! Por si fuera poco, cuenta Pedro de Répide de Propina que cuando el ayuntamiento tuvo a bien destruir aquel peñón para aprovechar el solar y levantar nuevas viviendas, los vecinos del barrio celebraron con júbilo la aparición de un nuevo espacio que se abría ante ellos y que parecía tan grande como un continente. Y por eso llamaron a esa plaza Campillo del Nuevo Mundo, que lo dice Répide, que no lo digo yo. Esta plaza es famosa porque es donde la muchachada cambia cromo los domingos por la mañana en el Rastro, por si queréis ir a visitarla y ver que sigue ahí. Para rematar la historia del diluvio, muy cerca de las 2 Mira el Río está la calle de Mira el Sol, que por lo que se cuenta fue lo que gritaban los vecinos cuando por fin un 2 de febrero dejó de llover y amaneció un día resplandeciente. Y fíjate, La calle Mira el Río Baja se llamaba antes Calle de las Pulgas. No está muy claro por qué se llamaba así. Pero hay que tener en cuenta que este barrio, que ahora está en el centro y que es uno de los más visitados, pues fue uno de los arrabales, lleno de chabolas, chamizos y tugurios habitados por la gente más humilde que se hacinaba extramuros, es decir, fuera de las murallas de la ciudad. Dice Galdós en Fortunata y Jacinta que la cuesta de Mira el Río Baja es tan empinada que se necesita hacer algo de volatines para no ir rodando de cabeza por aquellos pedernales. La calle del Mira el Río Alta se llamó antes de llamarse así calle de Juan García Pastor, sacristán de la iglesia de San Justo. Juanito García Pastor fue el primer director de una escuela de primeras letras que hubo aquí. El marqués de Vadillo, alcalde de Madrid, vio lo malamente que estaban los niños de los arrabales y de las alquerías de la Puerta de Toledo y fundó esta escuela. Hay quien dice que la llamaron con el nombre de su primer director y que por eso la calle también se llamó Juan García Pastor. Así que ya sabes, cuando vengas al rastro de compritas, de copas o de paseo, déjate caer por estas calles. Mira el río, mira el sol, calle Arniches y Campillo del Nuevo Mundo. Y recordad que una vez, hace mucho tiempo, hubo un diluvio, un peñón y unos arrabales que hicieron que Madrid fuera muy diferente.
Esto es otra historia de los cementerios de Madrid.
Ya no sé si vengo.
Ya no sé si voy.
No sé lo que tengo.
Ni sé dónde estoy.
No sé lo que pido.
Ni sé lo que doy.
No sé lo que hago.
Mira, ya no sé ni quién soy.
Tan solo sabemos que está con nosotros.
¿Qué espera? ¿Qué espera? Solo sé que espera. A ver, solo sé que espera.
Solo sé que espera.
Solo sé que espera.
Solo sé que esperan.
Nuestra amiga y compañera
Ainara
Aritoy. Y nos hemos saltado
Jarejoy. Pero mira, os voy a decir una cosa. Si esto fuera perfecto, no sería igual de gracioso. ¿O qué?
Oye, no. La gracia es que es espontáneo.
No, esto es absolutamente... está absolutamente profesionalizado, pero esto no termina de cuajar.
Perdón.
Esto no termina de cuajar.
Yo es que tengo la manía de dejarme los papeles en casa y aprendérmelos de memoria y luego con las prisas
y
de
así
estudio,
la memoria
pues,
nos
no
va.
No soy como David, que se aprendió la semana pasada un libro entero de memoria.
Madre mía,
yo soy incapaz de aprenderme la primera frase, pero bueno.
Pero insisto, si me he aprendido un monólogo, ¿cómo no voy a aprender un libro de estos?
De nada, de 8 páginas. Hombre, ya.
Bueno,
¿Qué muerte tenemos hoy?
Ay, que os traigo una muerte que me gusta mucho.
¿Qué muertis nos traéis?
Pues os traigo una muerte, está en el cementerio de la Almudena. Mm. Lo que ella escribió hace años, yo le tenía un poco de manía, tengo que decirlo.
¿A ella la tienes manía?
No. A la obra que ella escribió, supongo, al concepto de la obra.
A ver.
Porque... era este temita de estabas leyendo algo, no entendías una palabra, búscala en el diccionario. Mm. Este era el resorte de mi profesora de literatura, que además fue quien por primera vez nos habló a nuestra clase, a nuestro colegio, a la muerte en la que traigo hoy.
¡Anda!
¿Una muerte con un diccionario?
¡Claro!
¿No estará enterrado en el cementerio de la Almudena?
Tiruriruriruriru, correcto.
Buah, ya sé quién es. No voy a dar
premio
más pistas.
Premio para el caballero.
Una no pista. Voy a dar
y,
más
y hay
pistitas.
Un juego que nos gusta mucho jugar, ¿a que sí? ¿A que sí?
Ah, bueno, pero eso no tiene nada que ver con
pero bueno, pero sí, pero es una cosa que tiene que ver con el... Sigue, que ahora te digo una cosa.
Pero si sabéis perfectamente ya de quién estoy hablando.
Yo sí.
Es Pasa Calpe, ¿no? O alguien así.
No, bueno, vamos.
Vamos a ver.
Vamos a decirlo.
De una mujerona que escribió un diccionario de uso del español y que ha pasado a la historia por escribir esa obra a mano en su casita y recogiendo todos los términos y todas las palabritas. La gran Doña María Moliner. Oh, como no puede ser de otra manera,
Moliner.
Hay que traerla a la sección.
Que tiene una copla, ¿no? María Moliner.
Ah, sí, también. Y un juego que David me mira con cara rara. El juego.
Todo.
Es verdad. El juego del diccionario es muy gracioso también.
Pero no tiene nada que ver con ella.
Pero tiene que ver con el diccionario. Claro, María Moliner. Aquí cada uno con su cosa.
Aquí cada uno tenemos nuestras cositas en la cabeza, ¿eh?
Madre mía, las cabezas, sí.
Sí, sí.
La copla ya ha sido también una cosita...
No, la copla ha sido perfecta. Ha sido una interpretación Vamos.
Magistral, tal vez.
Que se vaya Alberto Moreno, que vengo yo a hacer la sección de la copa.
Mi Alberto Moreno no se va de aquí.
Lo que
vamos.
Ha dicho David Botello, ¿eh?
Mi Alberto Moreno. Ya te estoy yo aquí defendiendo la plaza, Alberto Moreno. Tú, don't you worry. Bueno.
Madre mía, lo que has dicho, David.
Ay, lo que has dicho.
Entonces, María Moliner, ¿qué? ¿Qué de qué?
Bueno, una maravillosa señora que además... a mí me provoca cierta ternura. Bueno, ella nace en el año 1900, que como es el año de nacimiento de mi abuela, yo considero, porque yo lo valgo, que es un año muy importante en el que nacen grandes mujeres.
Es muy hombre, bien, claro pues sí. Muy bien
claro
dicho.
Claro que sí.
Esto es porque yo lo digo, no por otra cosa.
Pues me parece muy
pero
bien.
Es una mujer, además, que, bueno, pues, que trabaja, que estudia. Fijaros que en el 1900 no todas las mujeres tenían acceso, bueno, no toda la población por el tema económico tenía acceso a los estudios y las mujeres un poquito menos, que ya sabéis que todavía en esa época era como tú para qué vas a estudiar, si vas a tener hijos y poco más, amiga.
Claro.
Bueno, ella consigue estudiar, se hace bibliotecaria, es archivera, es filóloga, bueno, consigue formarse en la Universidad de Zaragoza. Y es una mujer pues que en un momento dado decide que hay que recoger, que hay que escribir, que hay que aunar todas esas palabras, toda esa información que pulula por el rico lenguaje castellano, y entonces que va a escribir un diccionario. Pero que lo hace, imaginaos, a mano,
sí, sí.
En su casita, allí ella, con sus avalorios y sus papelitos durante 15 años.
Date cuenta que no existía el Word, hombre.
Pico y pala,
madre
pico
mía,
y pala.
15 años.
Sí, sí, 15 años. Y cuenta, bueno, esto ya son los detalles que a mí me hacen mucha gracia, que utilizaba una pluma pues de la marca más conocida del mundo mundial. No la voy a decir porque no me han regalado ninguna pluma. Si me la regalan, yo retomo el tema en otro programa.
Venga.
Y una máquina de escribir, pues claro, de la época, fueron sus herramientas para poder realizar ese maravilloso diccionario que todavía hoy seguimos utilizando, seguimos consultando y sigue siendo pues una de las fuentes principales para poder escribir con corrección, ¿no? Mm. Es una mujer que yo creo que está muy poco reconocida y es que en su época además la tacharon de intrusa. Como una mujer, bueno, primero yo creo que la condición claro. De ser mujer pues también influyó, pero el hecho de que ella no estaba considerada filóloga, no estudió técnicamente la carrera de filología, entonces creyeron los más duros del sector que era una intrusa, que es algo que sigue pasando, ¿no? Hay ciertas profesiones en las que es como imprescindible tener el titulito porque si no, no eres válido en ese ámbito. Y yo es algo que, me perdonáis, pero muchas veces discuto. Considero que hay profesiones, no te digo un médico, porque yo no me voy a poner a operar a lo loco con el juego de operación de cuando era pequeña. Pero creo que hay profesiones en las que la creatividad, en las que la propia naturaleza de la persona, pues puede ayudar a que desarrolle esa profesión con maestría, aunque no tenga el título, ¿no?
Pues sí.
Y el trabajo ímprobo que realizó María es un trabajo muy serio, que de hecho, para que siga vigente en 2023, algo bien tuvo que hacer. Llámame loca.
Pues sí.
Hombre,
pues
mucho.
Sí.
Claro, entonces, bueno, pues ya os digo que fue tachada como intrusa. De hecho, ahí, bueno, se planteó la posibilidad de que ella entrara a la Real Academia de la Lengua. No había ninguna mujer todavía.
Bueno, en realidad, perdona que te reja, no se planteó la posibilidad. Directamente no podía entrar una mujer en la academia. Por favor, ¿dónde vamos a parar?
Claro, pero ella está en ese momento, David, en el que justo va a entrar Carmen Conde. O sea, las dos candidaturas, antes que Carmen sí será la primera mujer que acceda al sillón, bueno, por supuesto, habría que retomar todas las anteriores, como bien dices.
Claro.
Mi pobre Pardo Bazán, que decían que no entraba porque no le entraba el culo, que lo tenía muy gordo.
De verdad.
Qué cosas. El caso es que tampoco María Moliner va a poder acceder. Será Carmen, como digo, la primera mujer que entre siendo académica. Pero es que María además se le ha colgado ese San Benito de que no es filóloga, el San Benito de la intrusa.
Yeah.
Y entonces eso también va a impedir que se reconozca su trabajo en ese momento. Es algo que me entristece bastante. si bien, bueno, lo de siempre, una vez ya fallecida, llega el reconocimiento, pues grandes escritores como García Márquez va a ser uno de los que alabe el trabajo de María Moliné, reconozca todo ese esfuerzo, ponga el foco sobre ella, pero ya la tenemos muerti, la manía que tenemos de dar reconocimiento cuando ya se han ido, ¿no?
Claro.
Ya lo decía Jardiel Poncela, si queréis los mejores elogios, moríos, que es su maravilloso epitafio, que yo cada vez que lo veo me da un ataque de risa, no lo puedo evitar, porque sigue siendo súper actual, ¿no? Cuando alguien se muere retomamos el discurso de ¡qué bueno,
qué bueno era!
Bueno, o igual no. Bueno, pues María sí, así que si me permitís, reconozcamos la tarea de la Moliner, que aunque no fuera filóloga, fue una mujer muy instruida, una mujer culta, una mujer que estudió, que además dio clases, compartió su conocimiento y que fue, bueno, pues una gran archivera también. El tema de los archivos también me gustaría reivindicarlo, porque en los archivos se guarda la historia de todas las ciudades, de todos los lugares, y tenemos poca costumbre de acudir a los archivos y se pueden consultar y se pueden visitar. No todo es internet, amigos.
¿Ah, no?
¿Ah, no?
No. Los churros y las porras tampoco por internet.
Tampoco. Y lo que no podemos dejar por internet es ir a ponerle una palabra a María Moliner en el cementerio de la Almudena.
De
aquí de
una palabra. ¿Qué palabra le pondrías,
cualquier
David?
Claro.
Pues yo a ella, generosa.
Sí.
O generosidad, porque me parece que lo hizo fue muy generoso con ese pedazo burro que se metió la tía. Así que esa sería mi palabra. Cada uno que ponga la suya.
Pues podemos quedar y vamos a ponerle una palabra.
Ah, sí, pues claro. ¿Y por qué no planteamos que los oyentes nos pongan una palabra? ¿No? También que cuando compartamos...
los Borbón Lovers.
Los Borbón Lovers también. Los History Lovers.
Uy, los History
que también
lovers.
Pueden ser Borbón
Lovers.
David,
nos hacemos un lío.
Los History Lovers somos sí, comunidad. Que... Hashtag History Lovers. Vamos a poner una palabrita, ¿no? Con la que nombraríamos a María Moliner.
Pues
David ha decidido bonito, que la suya es generosidad. Bueno,
pues la semana
que
viene.
Yo creo que le pondría grande.
La semana que viene recopilamos todas las palabras.
Eso hacemos.
Un beso, Inara.
Beso grande.
Pero que ande o no ande, desayuno grande.
Hombre,
no me cambies de tema, que voy a escapar.
Vamos.
Un beso.
Grande, adiós.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM. ¿Necesitas guardar tus muebles en espera de nueva vivienda o reforma? Confía en Estebaranz. Llevamos los contenedores a tu casa para una mínima manipulación. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz. Desde siempre a tu lado.
Si lo que te separa del universo digital de tus hijos son puertas que todavía están cerradas, ¿cuántas estás abriendo? El universo digital de tus hijos e hijas es todo un mundo. Más puertas abres, más lo entiendes. Descubre cómo en FAD.es.
Vuelve a Madrid Chocomad, el Salón Internacional del Chocolate. Ven y conoce los mejores cacaos. Aprende de maestros pasteleros y disfruta de show cookings, exposiciones y catas. Del 3 al 5 de noviembre en el pabellón de convenciones de la Casa de Campo. Compra tus entradas en chocomad.org. Niños menores de 6 años gratis, porque Madrid es de chocolate.
Inscríbete en la primera edición de la carrera por la prevención de riesgos laborales de la Comunidad de Madrid. 4 de noviembre en Madrid Río. Únete a nosotros y corramos por un trabajo más seguro y saludable. Infórmate en carreraprlmadrid.com. Comunidad de Madrid.
El bosque finlandés, el monasterio de Santa María del Paular y el chocolate artesanal de Rascafría. La impresionante iglesia gótica de Torrelaguna, un pueblo con una historia increíble. La rica gastronomía tradicional.
Imposible contarte en tan poco tiempo todo lo que puedes descubrir en las villas de Madrid. El mejor estilo de vida del mundo. Comunidad de Madrid.
Dicen que el agua de Madrid es la mejor agua del mundo, pero ¿sabes lo que hay detrás de cada gota? Un gran equipo de profesionales que trabaja para llevar el agua de todos a todas partes, cuidando del medio ambiente y cuidando de ti. Porque no solo te ofrecemos la mejor agua, sino también el mejor servicio. Canal de Isabel II, cuidamos el agua.
Una cita con Madrid, su historia, lugares, personajes, libros, música, artes y momentazos en...
¡Esto es otra historia!
En Onda Madrid. Esto es otra historia de la literatura en Madrid.
Bueno, bueno, bueno. Bueno. Ahí la mantita. ¿No? Se echa de menos la mantita.
Ahí la mantita.
Ahí la mantita. Ay. Bueno, pues muy buenos días, Yolanda Rocha Moreno, del blog Que el sueño me alcance leyendo, que ya sabes que nos encanta que compartas con nosotros tu pasión por la literatura y sobre todo por esa literatura en Madrid. Muy buenos días.
Buenos días, Yolanda.
Muy buenos días.
Hola, hola.
Muy buenos días y ya con mantita, ¿eh? Con mantita, ¿qué? Con cafecito, con...
A ver, ¿qué estamos? Acabando octubre, esto ya se ha acabado, ya, claro,
ya,
¿qué quieres?
Ya se ha acabado. Ya se
ya... Por eso.
Claro.
Ya, a mí me gusta, ¿no? Después de todo el calor que pasamos este verano, ya la sensación de poder arroparte o ponerte el pijamita es como, ¡oh, qué bien!
Sí.
Qué
justo. O no quitártelo, como en este caso, ¿no? Hasta ahora.
Hombre, a estas horas todavía...
No, hasta ahora no, estamos no, qué necesidad.
Claro.
Nosotros estamos ya muy vestidos.
Qué necesidad.
Pijamita.
Bueno, ¿y qué?
En la radio pijama van a decir ahí en la portería esto de que van.
Claro.
Bueno. Ahora se llevan los pijamas, ¿sabéis? ¿No? Claro. Los sí. Jóvenes salen en pijama. Bueno, sí, y las estrellas de Hollywood.
Perdón, yo soy una estrella. Yo podría venir, tranquilamente
exactamente,
en pijama.
Exactamente.
Bueno, ¿y qué recomendación literaria nos traes esta semana, Yolanda?
Pues esta semana os traigo Muertis. Yo aquí sigo el camino de Ainara.
Te gusta.
Y Muertis. Muchas Muertis, una novela con Muertis.
Con muchas
Muertis.
Una
novela moderna, muy reciente, escrita por Blas Ruiz Grau, que se llama El quebrantahuesos.
Ah.
Como el
que
pájaro.
Es un animalito. Mm-hmm. Sí, sí, claro, como es un animalito que, oye, tiene muy mala prensa, pero que también hace una labor social. El
sí,
pobre.
Sí. Esto era muy de Félix Rodríguez de la Fuente. Yo recuerdo el quebrantahuesos
totalmente.
De verlo de niños con el cogiendo un con el pico. Sí.
Cogía a su víctima y la escamocha contra la roca.
No cogía a la víctima.
Ahí
cogía
está.
Una piedra y la tiraba contra los huevos de otras aves para poder comer.
Eso era quebrantahuesos.
Eso es lo que yo recuerdo. Eso es lo que yo recuerdo.
En las partes pudientes con la piedra algún bichito también.
Ay, el recuerdo es libre.
Y así lo dejaba fuera de combate. Pero
yo es lo que recuerdo. A mí no me fastidia la infancia ahora con cosas. A ver.
Pero esto va de pajarito.
¿Y este quebrantahuesos de qué va, Yolanda?
No va. No va de un pajarito. Digamos que va de una leyenda o una historia negra. Uh-huh. En un supuesto misterio que se produce en un pueblo de la Sierra de Madrid. Oh. Que Blas ha bautizado como Caedes. Realmente Caedes no existe, podría ser cualquier pueblo de la Sierra de Madrid, pues cerca de Navacerrada o por Rascafría, o ya podéis ponerle vosotros la imagen que os guste. Uh-huh. Y es una novela en la que él recoge a su personaje fetiche, que es Nicolás Valdés. Es un policía, digamos, especializado en crímenes, que tiene una especial intuición, y que se ha visto en él ya lleva varias novelas a sus espaldas, pero digamos que esta se puede leer individualmente. Él ya tiene una fama, es muy conocido por haber conseguido detener a varios asesinos realmente duros. Uh-huh. Y Nicolás es de Caedes. Nicolás nació y creció en Caedes. Lo único que él se fue años atrás del pueblo y para centrarse en su carrera y no ha vuelto allí. De hecho, ni siquiera su compañero, Alfonso, que es con quien generalmente lleva todos los casos, sabe nada de esa parte de su vida, no tiene ni idea. Pero la madre de Nicolás le llama de que se ha cometido un crimen en Caedes, un crimen un poquito peculiar. Y lo que sí se nota desde el principio es que la relación entre la madre de Nicolás y Nicolás es, por decirlo de alguna forma, un poquito tensa.
Tensa, ¿no?
Sí, sí, poquito.
Bueno, básicamente porque Nicolás se avergüenza de su pasado, ¿no? Por lo que veo.
No se avergüenza. Digamos que él tiene una relación de amor-odio, pero él dejó el pueblo y no volvió, y es algo que le van a recriminar bastante cuando vuelva.
Claro.
Entonces, claro, él vuelve. Y cuando llega a Caedes es como agitar un avispero. ¿Por qué? Porque la Guardia Civil, que es la que está encargada del caso, no ve con buenos ojos la presencia de Valdés y su compañero en el pueblo. Más que nada porque creen que viene en plan figurita. Nicolás es conocido en toda España, es muy famoso. Y además su amiga de juventud, Irene, ahora pertenece a la Guardia Civil. Y entonces, pues imagina, también le recibe con mucho cariño. Sí. Con los piños desenfundados, que decía mi abuela.
Entonces, la víctima se entera cuando llega a caer de que la víctima también era conocida suya. También. Y eso, bueno, pues le hace querer meter la cabeza en la investigación y va a tener que partirse de alguna manera la cara con las autoridades locales y con la juez Pacheco, que es la que está también encargada del caso. Pero los habitantes de la zona han comenzado a recordar la historia de una criatura asesina que retoma sus crímenes cada 40 años.
Anda.
El quebrantahuesos.
Ya. Yeah.
Y muchos están convencidos que ahora, de nuevo, con este asesinato, va a volver a haber una gran orgía de sangre y de muerte. Pero realmente, ¿qué es lo que hay detrás de esa leyenda? ¿Y hay una presencia? ¿Es una leyenda? ¿O hay alguien al que le viene muy bien esa leyenda para ocultar los crímenes?
Que es lo que suele ocurrir siempre, claro. Siempre hay alguien ahí inventando cosas para tapar otras.
Claro, porque además los crímenes son prácticamente iguales a los que se cometieron 40 años atrás, en todo, en el escenario, en la manera de realizarse, y además a medida que no va a quedarse en uno solo, y se van a ver gente del pueblo involucrada en ellos. Todos son sospechosos, todos son posibles asesinos y todos también son posibles víctimas, porque nadie sabe muy bien, no hay un motivo claro de por qué se mata y por qué la motivación exacta de este criminal. Además, a todo esto hay que juntar también que el reencuentro de Valdés con su familia, pues bueno, digamos que es un poquito problemático.
Agradable, además, agradable no es, ¿no? O sea, una fiesta de noche buena no es.
No lo es. Y además es cierto que él arrastra luego una historia personal por la cual, que no voy a destripar, por la cual la relación con sus padres no es demasiado buena, hay un motivo, pero sobre todo es cierto que Nicolás Valdés no es un personaje, a pesar de toda su aureola de gran detective y gran investigador, no es un personaje que caiga bien. De hecho, es un tipo al que le daríamos un guantazo de vez en cuando, pero con mucho gusto. Porque va un poquito sobrado, va siempre de que, bueno, yo lo sé todo, ¿no? Y Blas juega con eso también. Juega con ese personaje y con querer matarle también está muy bien.
Aunque todos,
porque así no es el típico bueno, ¿no?
Que todos queremos matarle en algún momento de la novela, ¿no?
En algún momento, sí. Y ahí pues está esa historia que yo siempre he dicho que en los pueblos pequeños, en las zonas rurales, lo he comentado con otros libros que se ambientaban en pueblos, el mal parece como que está mucho más presente que las grandes ciudades, ¿no? Los crímenes que se cometen allí pueden incluso ser más crueles y más atroces que los que se cometen en ciudades. Entonces, toda esta novela va jugando sobre eso, sobre unos crímenes, sobre un supuesto asesino en serie, sobre esa leyenda que ha vuelto el asesino, pero 40 años después, ¿cómo es posible? Y ahí nos mantiene Blas hasta el final con un encaje de bolillos, que cuando crees que todo está resuelto salta por los aires y hay que volver a retomarlo. Y realmente una novela muy, muy entretenida para estas tardes de mantita y para averiguar, pues eso, a lo mejor en vuestro pueblo hay un lago donde hay alguna criatura submarina que también le da por aparecer cada 40 años, quién sabe.
Ese quebrantahuesos de Blas Ruiz Grau con ese personaje de Caedes, Nicolás Valdés, que te pone los pelos como escarpias quebrantahuésicas. No digo más.
De Blas Ruiz Grau.
Esto es otra historia del cine en Madrid.
Pues le damos los buenos días a nuestro experto en cine, que es guionista, jueguero, cómico, expertazo en películas en Madrid, Pepón Fuentes. Muy buenos días, Pepón.
Juguero, Pepón Fuentes. ¿Cómo estás? Buenos días.
Te hago unas croquetas.
También lo de las croquetas. Oye, y yo sé que hoy nos habías preparado una película, pero yo te quiero hacer una pregunta así, a calzón bajado. Si yo digo Pepón es guay, ¿tú qué me dices?
¡No! 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 Vas hablando de una película que de la que no... Bueno, sí, a ver, estoy orgulloso de todo lo que he hecho, incluso de los errores. Pero esa contaría como error.
Pero eso a calzón bajado, me pone guay. Esto es una cine porno o algo raro. ¿A estas horas? ¿No? ¿Qué es esto? A ver, ¿qué es lo que es?
Esto es que el otro día, navegando yo por... No sé si lo puedo decir, pero lo voy a decir. Flixolé. Pues me encuentro,
no es una página guarra,
me
problema.
Encuentro con Pepones Guay y veo una foto del protagonista y digo, ¿es Pepón Fuentes? Le
¿pero
doy
con
al
el calzón
play,
bajado?
Le doy al play y efectivamente era Pepón. No, he dicho que la pregunta era calzón bajado, no que Pepón
no,
tenga
no,
el calzón
no,
bajado.
Ah, no,
me has asustado.
No,
claro,
no,
asustado.
No.
O sea, una pregunta no, así, no, tal no. cual. Oye, Pepón, ¿cómo mola esta peli, tío? ¿Eso cómo fue? Eso es en Madrid también, además. Eso es cine en Madrid.
Yo no sé si recordáis que durante... Bueno, pues hubo un año, el año de la película esta, uh-huh. en que se puso de moda una cosa que se llamaba Little Secret Film, que era como una especie de challenge de hacer películas.
Sí.
Consistía en rodar una película en 24 horas sin guión. Y numerosos directores y gente que no había dirigido nunca una película, pues se pusieron a ello y de ahí salieron pues como pues un puñado de films uh-huh. De calidades, pues unas mejores, otras peores, como pasan siempre en estas cosas. Entonces Norberto Ramos del Val, que es buen amigo y director con un amplio catálogo de películas a sus espaldas, me dijo, mira, yo me voy a tu casa con una cámara.
Sí.
Ves a llevar amigos a tu casa y tú vas reaccionando a ellos.
Bueno, y es tal cual, ¿no? Es tal cual la película, claro.
No tiene guión. De hecho, tengo muchos amigos que les ha pasado lo mismo que a ti, que me han dicho, hoy he visto una película que sales tú en esa plataforma y en otras porque están todas partes.
Ah, mira, pues
y
yo...
No la veáis, que bueno, que es una cosa como un experimento, a veces hace gracia, a veces no tanta. No, yo la voy a ver. La mayoría no llega al minuto 15.
No, yo la he visto.
Para que bueno, que cuando sea mayor la veré y me reiré.
Hombre, yo creo que es para reírte, pero está muy bien. Y además se nota esa frescura que tú dices, ¿no? Porque hay un momento que es verdad que te quedas así pensando, ¿esto qué es? Pero tiene gracia, a mí me hacía mucha gracia. Y luego ver ese Pepón un poquito más joven que ahora. Y
muy poquito,
¿no? Porque ¿de cuándo es la película?
Pues, si te digo la verdad, mira.
No lo sabes, ¿no?
¿Lo has querido olvidar?
Porque ¿no? yo ya estoy, es de 2013, Dios, tiene 10 años.
10 años, claro. Ah. Y es que se te ve más jovencito, se te ve con patillaca y sin la barba, que es como yo te he conocido, que igual ahora te has afeitado, que hace mucho no te veo. Pero tienes un look así muy gracioso también. Y hablas todo el rato de tu futuro. No sé qué va a ser de mi futuro, soy un fracasado. ¿Sí? Entonces, a mí me hizo mucha gracia esa película.
Sí, hay mucha verdad. Sí, si de algo en esa película, es verdad.
Es verdad. No, hombre, yo te veo con un tío... Tú ahí en la película, ese Pepón que se ve en la película, que no se sabe muy bien si eres tú o es un personaje, pues todo el rato analizaba su talento, ¿no? Y yo pensaba todo el rato, bueno, es que lo que te sobra a ti es talento, claro que sí, hombre.
Muy gracioso. ¿La recomendamos entonces o qué hacemos?
Mira, yo la recomendamos porque al fin, mira, y además hasta entraría en la sección porque es una película de Madrid.
Eso digo. Claro, es que... Es que Esther te lo quería haber contado antes. Esto lo digo porque es verdad. O sea, lo voy a decir de verdad. Antes de grabar, hemos pactado contigo un par de películas y yo me he callado. Y Esther dice, ¿tenemos una? Y yo he dicho, no. Se lo vamos a preguntar cuando estemos directamente.
Así ha sido,
directamente. Se lo vamos a preguntar. Y así ha sido. Aquí en directo, a ver qué nos cuenta Pepón de su película.
Y en
Pepón.
Directo te preguntamos qué quieres hacer.
Claro, entonces, si nos quieres contar dónde se rodó esta película, pues...
Ah, si queréis, sustituimos la película que había preparado, la dejamos para otro día.
La dejamos para otra semana, claro, sí.
En la recámara.
Claro.
Y hoy decimos, pues la película que os traigo es una película que salgo yo y que se rodó en Madrid. Que estaréis pensando, ¿pero qué localizaciones de Madrid? Se ve Las Cibeles, se ve Calle Alcalá.
No.
Se ve el piso de 30 metros cuadrados,
claro.
Donde yo viví en 2013, que además se ve mugre, porque... Sí.
Piso de estudiante, ¿no? Piso de estudiante, piso de soltero. Y yo no recuerdo ningún exterior. Pero ahí me tienes que corregir tú.
Es todo interior.
Todo interior, ¿verdad?
Yo aseguro que es Madrid. Uh-huh. Es decir, es una película que técnicamente pues está rodada en Madrid, aunque no se ve por ningún lado. Y lo que se ve es pues el sitio cochambroso donde, y oscuro, porque es un piso oscurísimo, donde yo vivía en 2013. Que me hace mucha gracia porque algunos amigos que la han visto me han dicho, ¡ay, qué guay! ¿Cómo habéis ensuciado la casa para que parezca todo más sórdido? Si no tocamos nada.
Es así, ¿no? Ahora, te digo la verdad. A pesar de todo, o sea, a pesar de que no hay exteriores, sí se reconoce que ese interior es un interior de Madrid. No me preguntes sí. por qué, pero yo cuando vi la película dije, esto es Madrid. Y efectivamente.
¿Hay un oso en Madrid y algo así?
De piso pequeño, oscuro, en el que, bueno, pues todos hemos vivido alguna vez en Madrid, claro. En el que algunos pues seguiréis viviendo, de entre nuestros oyentes. Y es mi, pues era mi pisito de soltero en Malasaña, de claro. cuando yo era más joven.
Eso es.
Y más alocado.
Y es Malasaña, claro, pues sí, es ese tipo de pisos, ¿no? Techos altos, un poco oscuros, con ese tipo de puertas que... pues que hemos visto todos alguna vez o hemos incluso hemos vivido en alguna casa así. Así que nada, bueno, yo quería recomendar esa película. Es verdad que puede ser dura, pero yo me lo pasé bien.
Voy hasta arriba a ratos. Y luego hay otros que bueno, yo la he visto, vamos, nosotros la estrenamos en Artistic Metropol, que es este cine pequeñito y muy recomendable que hay en Acacias, y la gente se reía, o sea que claro. No todo el rato, pero bueno.
No, y luego Y que está en las plataformas, o sea que es una película que sí que se ha comercializado y que me imagino alguna alegría que otra os dará, a pesar de lo que tú dices, que es una película improvisada, sin diálogos y un poco aquí te pillo, aquí te mato, grabada en 24 horas. Ojalá yo hubiese hecho algo así parecido cuando era joven, pero no lo hice. Lo ha hecho Pepón pues, Fuentes.
Ahí hay cosas. Seguro que también hicisteis cosas de las que ahora os arrepentís.
Hombre, claro, claro, claro. Pero es lo que te digo, pero aunque me arrepienta, no se han visto, ¿no? Pero en este caso es que encima se pueden ver, con lo cual tampoco es para arrepentirse. Es un trabajo muy digno, hecho pues como tú decías, ¿no? Pues en una etapa en la que ese tipo de películas pues como que se pusieron de moda y ahí ha sobrevivido esta. Yo no sé si ha sobrevivido alguna más.
No, yo creo que de todo aquel proyecto de Little Secret Film, debemos ser de las pocas películas que todavía se pueden encontrar por ahí. Sí. O quizá las otras están en YouTube o algo así. Sí. Pero bueno, somos los únicos que la han movido y que han conseguido llevar su Little Secret Film a plataformas como Fixolé. Y me atrevería a decir que incluso Netflix y otras así como más de renombre.
De renombre. Bueno, podemos cambiar el nombre de la sección. Esto es otra historia de la encerrona.
De la encerrona del cine en Madrid. O esto es otra historia de Pepones Guay.
De Pepones Guay.
Una película rodada casi íntegramente en Calle Tesoro, Malasaña.
En la Calle Tesoro, muy bien. Pues ahí pasaremos. Y ¿qué número? ¿Qué número para ya hacer la foto del exterior?
Creo que era el 26.
El 26.
Pues es que hace 10 años, oyentes.
Pues cuando pase por la calle del Tesoro, le haré una foto y la colgaré en mis redes para decir, aquí se rodó ese My Little Secret Film llamado Pepón es
Guay. Te voy a decir una cosa, Pepón. Eres muy guay. Ya está.
Sí. No, sí, ya. Sí, es que me falta, entre ese reconocimiento público que le habéis hecho a la película, falta que nuestro alcalde ponga una placa.
Hombre, yo hombre, se la ya. pondría.
Hombre,
si
ya.
fuese por mí, ya estaba la
ya
placa
estaba
puesta.
iniciaremos la petición pública. Si nuestros oyentes se quieren unir, pues nada, ponemos una placa en Tesoro 26. Aquí se rodó que ponga el guay, para que la gente pues pase, lo lea y se quede desconcertadísima.
Okay.
Genial. Oye, un abrazo grande, Pepón.
Muchísimas
nos ha encantado.
Gracias.
Me guardo la peli que iba a hacer hoy para otro día.
Venga, ¿eh? Venga, guárdala. Sí, que vamos.
Aucha.
Momentos sesenteros en Esto es otra historia de las canciones de Madrid con Esther Sánchez y...
Lorenzo Santamaría.
Ah, Lorenzo Santamaría.
Lorenzo Santamaría. Bueno, me ha hecho una ilusión. El otro día vi un programita en la 1 que refresca épocas y músicas y tal. Y digo, ¡ay, Lorenzo Santamaría! Lo que me gustaba a mí este señor. En todos los sentidos, porque era un chulazo. Con una voz preciosa, bueno.
Y sigue siéndolo, ¿eh?
Y sigue siéndolo.
Y sigue en activo,
un señorón.
Con un espectáculo Viva los 70, con Janet, con Mickey, con más gente. Vale.
Un tipazo el señor este. Bueno, pues dicen que tenía suave piel de balada y duro corazón de rock and roll, porque a él lo que le molaba era el rock. Pero
él
claro,
era rockero, ¿no?
Él era rockero, pero claro, tenía esta carita, estos dientes, esto todo, este look, y cantaba bien.
Este pelazo,
sí, y pelo en pecho de todo. Sí. Que claro, entonces lo que se llevaba era la música romántica, entonces no le dejaban ser a él lo que quería ser, que era rockero. Bueno, pues este señor...
Bueno, pero él lo intentó, ¿no?
Él triunfó como baladista y como música romántica. Otra cosa es que cada vez que pudiera colaba alguna canción que ahora hablamos, ¿no? Pero Blue Jeans, por ejemplo, que es así más rockera y más cañera, pero al final, ¿por qué le conocemos con Para que no me olvides, si tú fueras mi mujer, en fin? Bueno, ¿de dónde era? Es un mallorquín. Su nombre real es Lorenzo Rosselló Orrach. Y se llama Santa María porque es su localidad. Empezó a tocar en su isla, con grupos que empezaban a formarse. Tocó con un grupo que se llama Z66, que no nos suena mucho, pero que he indagado un poco y parece que en las Baleares es como...
Ahí lo petaba, ¿no?
Lo petaba y eran muy, muy conocidos.
Y era del año 66 por lo menos, ¿no?
Y era del 65 estas...
¿Cómo se llama Z66?
Bueno, sí, el 65 arranca el 66, efectivamente, jajaja. Ja, ja, bueno, ¿qué decir de él? Pues que cantaba muy bien, que tenía mucha presencia, que encandilaba a las damas y que, aunque se quiso dedicar al rock, pues la vida le fue llevando a la canción melódica. Debutó...
Yo siempre digo que la vida te lleva por donde le da la gana.
Sí, sí, claro. Pues a él le llevó por aquí. Debutó en el 71 con una canción que era Canto al amor, que por cierto se basaba en un tema de la Sinfonía número 8 de Franz Schubert.
Nada menos.
Nada menos. Y no se enteró nadie.
Claro.
De este lanzamiento, así tal cual.
Ni de que estaba inspirada en Schubert.
Ni
no,
de
tampoco.
Que estaba inspirado en eso. Tuvo que llegar, efectivamente, a hacer su primer largo, Lorenzo Santa María, ya empezó a conocerse alguna canción, pero tuvo verdaderamente que llegar esta, en el 75, Para que no me olvides, que está considerada una de las mejores baladas de la historia, ¿eh?
Ah, mira.
Sí, y entonces empezó a hacer mucha tele, mucho bolo, mucho todo, se empezó a conocer. Su segundo éxito, lo que le hizo ya muy, muy reconocido, fue Si tú fueras mi mujer, que a mí me gusta mucho Si tú fueras mi mujer. Y os voy a contar una cosa. Si tú fueras mi mujer era la canción que estaba previsto que fuera Eurovisión. Pero le pasó por delante Braulio y hubo ahí un... Mira, es estupenda esta canción. Bueno, pues la idea estaba previsto que fuera esta canción la que fuera Eurovisión. El elegido fue Braulio y hubo ahí unas cositas que no convencieron mucho, que si la gente se vio un poco obligada a votar a favor de Braulio. Porque estas cositas que en aquel momento pusieron un poco en entredicho el tema del festival de Eurovisión como en otras ocasiones. Pero bueno, fue un exitazo. Mejor igual no se hubiera ido, porque Braulio tampoco tuvo mucha repercusión, y bueno, como decimos, triunfó en la música melódica, a pesar de que lo intentó cada vez que podía, metía alguna canción rock, como fue el caso de Blue Jeans, y no ha dejado de actuar en todos estos años, ha conseguido dedicarse a la música, y como decimos, no hace mucho, ¿no? Bueno, él permanentemente ha estado relacionado, por ejemplo, con Mágico 60, ¿no? Que sigue haciendo giras, sigue actuando con gente de esos años.
Sí, lo que decía Miguel Ángel.
Lo que decía Miguel Ángel. Y no
está todavía activo.
No hace mucho, por cierto, presentó en esta casa, en el programa de Nieves, de Madrid Directo, de Nieves Herrero, presentó, para que no me olvides, 25 canciones las más emblemáticas. Ha vuelto a grabar con este nombre. Y como curiosidad os diré que él se quería llamar Lorenzo Negro. Porque decía que tenía más que ver con el tipo de música que hacía.
Ya. Él se veía oscurito.
A sí mismo oscurito y, como dice David, la vida le llevó a lo romántico y a lo luminoso. Empezó tocando la armónica. Él iba de rockero y con armónica y acabó como acabó, pero bueno, también te digo que ni tan mal, ¿eh? Es un señor estupendo que sigue al menos dedicado a la música o viviendo alrededor de la música, y a mí me ha hecho especial ilusión recordarle, porque me parece un baladista maravilloso, me gusta mucho.
Y porque a ti siempre te ha gustado.
Y a mí me gusta para mí.
Todo sería distinto de otra manera si tú fueras mi mujer, mi compañera, y te tuviese conmigo siempre. Sería distinto.
101.3 y 106 FM. Onda Madrid.
Vuelve a Madrid Chocomad, el Salón Internacional del Chocolate. Ven y conoce los mejores cacaos. Aprende de maestros pasteleros y disfruta de show cookings, exposiciones y catas. Del 3 al 5 de noviembre en el pabellón de convenciones de la Casa de Campo. Compra tus entradas en chocomad.org. Niños menores de 6 años gratis, porque Madrid es de chocolate.
Un taller de pan puede cambiarnos la vida. Antonio Molero, Angie Fernández, Esther Ortega y César Camino en Una terapia integral, de Cristina Clemente y Marc Angelet. Un divertido retrato de la sociedad actual y sus grupos de autoayuda. Una terapia integral en el Teatro Fígaro. Venta de entradas en gruposmedia.com.
Una cita con Madrid, su historia, lugares, personajes, libros, música, artes y momentazos en...
¡Esto es otra historia!
En Onda Madrid.
Esto es otra historia de la prensa en Madrid.
Y para hablar de prensa ya tenemos a Esperanza Martín, nuestra perita
hola,
en
hola.
Periódicos. Muy buenos días, hola, Esperanza,
buenos
días. ¿Qué tal?
Aquí estoy preparadita ya.
Qué bien, qué bien. ¿Qué nos vas a... eso? Mira, David, ¿qué nos vas a contar? A ver, cuéntanos.
Pues mira, he seguido buscando esto que os gusta tanto de noticias y titulares curiosos, graciosos, impactantes, porque hay muchísimos. Mira, vamos a empezar. Vosotros no sé si os acordáis que en 1991 hubo una demanda colectiva de paternidad presentada por un millar de suecas.
¿De suecas?
Sí, claro, ¿os acordáis cuando empezaron a venir aquí las suecas?
Sí.
Bueno, pues el titular se dio en todas las prensas, pero la prensa un poquito así más amarilla, tiraron de titulares y entonces ponía el lío de las mil embarazadas, opinión unánime en las zonas turísticas, entrecomillado, las suecas nos sedujeron, que no reclamen. Tú, fíjate la gente como está.
Sí, sí, madre mía.
Que no reclame, que la culpa es de ellas.
La culpa es
claro,
suya.
Que no reclamen ahora la paternidad. Es que hay gente para todo. Mira, nos podemos, de hecho, encontrar gente antipática, incluso algunos asociales completamente. Un titular dice, una mujer finge ser ciega durante 28 años para no saludar a la gente.
Madre mía.
Pero es... O sea, no se le podía haber ocurrido otra cosa.
Claro, pero eso no es un titular, eso es una noticia, ¿no?
Una noticia, claro. Sí, sí, es una noticia. El
madre,
titular de una noticia.
Madre sí, sí. Mía, las cabezas.
Las cabezas, sí.
La cabeza está fatal. Pero claro, no me extraña que estén fatal, porque es que la vida te cambia de un día para otro. De repente estás celebrando el Día del Padre y de repente mira este titular. Un padre de 9 hijos se entera que es estéril tras 35 años de matrimonio.
Madre mía.
Eso pasa claro. En algún programa de tele, sí.
Ahora ponte a hacer a devolver regalo del padre, pobre hombre.
Claro. Jolín. Claro, esto más que gazapos son titulares que te dejan ojipláticos, ¿no?
Claro. De,
pero sí, este, sí, sí.
Las grandes noticias de la prensa.
De la prensa, las cositas
sí,
raras.
Sí, sí, sí. Mm. Bueno, ahora te voy a dar una información para ti, David, que estás bastante equivocado. Que sé que te gusta hacer pan, pues tienes que dejar de hacerlo.
¡Ah! ¿Por qué?
Deja de hacer pan porque estás perdiendo el tiempo.
¿Por qué?
Y solo hay que plantarlo. El pan solo se planta.
Ah, bueno, el pan. Mira, yo también lo planto, ¿eh?
Sí. Claro, claro. Mira, aquí hay una noticia que pone, que habla del pan, que el pan no engorda, y en el cuerpo de la noticia pone, este alimento que se cultivaba en la edad de piedra es parte de la dieta mediterránea.
Claro.
Se cultiva.
Se cultiva el pan.
Claro,
yo lo cultivo
te vas al jardín.
Y te sí. Sale...
Y te digo la verdad, el pan no engorda. El que engorda soy yo.
Sí, claro.
Claro.
El pan se queda tal cual.
De hecho, va cada vez...
Deja la panificadora.
Cada
ya,
vez más pequeño. El pan es cada vez más pequeño y yo cada vez más grande. No sé cómo
eso
se come
es lo que
esto.
Pasa, sí. Sí. Eso es lo que pasa. Bueno, ahora vamos con un titular de vascos, que tiene que ser a lo grande, porque tratándose de vascos...
Hombre.
Pone... Hacienda descubre 600 millones de vizcaínos en los bancos suizos.
600 millones, nada menos.
600 millones, ni más ni menos. Los
claro.
Que estarían allí sacando dinero todos, los escondidos.
Sí. A ver,
bueno,
hay
se
que...
refiere...
Hay que reconocer que todos somos de las afueras de Vizcaya.
Sí,
¿no?
Sí, sí, sí. Bueno, se refiere a que dentro de los vizcaínos que tienen el dinero en el extranjero, 600 millones de ese dinero están en bancos suizos. Lo que pasa es que a veces escribimos un poco así. Así.
Ya. O sea, ahora sería 600 millones de los vizcaínos.
Eso
claro.
Es. Bueno, y luego hay ideas que también se nos van un poquito de las manos, no sé, valorad vosotros.
A ver.
Aquí dice, un santuario vegano separa a los gallos y a las gallinas para evitar violaciones. Que no sé, yo digo yo, ¿cómo saben que la gallina ha dicho que no?
Claro, igual está diciendo ¿cómo? Sí, sí.
¿Sabes? Es que no. Ahí identifican una violación entre gallos y gallinas, no sé, nos ponemos un poquito.
No sé.
Bueno, luego vamos a hablar de los chicos, porque desde que no dejamos madurar a nuestros hijos cada vez. Vosotros sabéis que los pequeños van a ser siempre nuestros pequeñines, ¿verdad? Y así pues no hay manera ni que se independicen ni nada, siguen siendo pequeños. Y aquí una noticia dice, un bebé de 21 años resultó ileso tras caer desde un segundo piso.
Claro, pues un bebé de 21 años, claro. Pues
sí, claro, es que con 51 lo mismo se te va de casa.
Nosotros tenemos una bebé de 21 años en casa, claro. Ay,
claro, yo uno de 24.
Madre mía.
Bueno, que también te digo que tal y como están los tiempos hay que pensárselo de tener hijos. Mira, este titular dice, un hombre demandará a sus padres por haberle tenido sin su consentimiento.
Muy claro, me parece muy bien. Claro que sí, hay que preguntar antes de tener hijos. No vaya a ser
pero
que luego...
Pero si no nace, ¿cómo da su consentimiento?
Una ouija, no sé, contacte allí donde esté. Madre mía.
De verdad que te digo yo que las cabezas están fatales.
Sí. Fatal.
Mira, y luego no sabéis que, cambiando de tema, hay monarcas con verdaderos problemas digestivos. Mira, cuento, tú que sabes mucho de historia, David, Fernando I, sabes que dividió su reino y a partir de ahí empezaron las guerras intestinales. Y entonces, claro, el pobre hombre con el estómago, dale. Y claro, yo creo que querían decir las guerras intestinas o internas.
No, las guerras intestinales estaba bien porque todos sus hijos acabaron intestinalmente mal, digamos, ¿no?
Haciendo cosas. Sí.
Bueno, pues así están las cosas. Y luego este, que es un poquito tremendo, cuando pone el titular en cuenta muerta a la media hermana de Julia Roberts.
A media hermana.
Claro. A media hermana. La otra claro, media estaba viva. Tenía un ictus.
Tienen que buscarla. Claro. Claro, la noticia quería decir que encuentran que se suicidó a la pobre mujer, que era la media hermana de claro. Julia Roberts. Claro.
Claro, claro.
Madre mía.
Luego os voy a dar una información que no sabéis, que nosotros pensábamos o siempre hemos creído que el dictador había dejado forrada a su familia.
Ah, ¿no?
No.
Bueno, parece que no. Mira, he encontrado una noticia de hace ya unos añitos donde ponía a doña Carmen Franco Polo se le estima ahora mismo una fortuna con muchos ceros a la izquierda de euros.
Con muchos ceros a la izquierda, ¿no?
Ya, que no tiene un duro la mujer.
Con muchos ceros a la izquierda, fíjate.
Yo también la tengo. Esa misma fortuna claro. La tengo yo. Un montón de ceros a la izquierda. ¿Cuánto quieres?
Con pues lo eso. Que ella era de protagonista con sus joyones y sus cosas. Claro. Bueno.
Pues nada, parece ser que no. Parece ser que estamos equivocados.
Bueno
pues
y bueno, nada, para terminar deciros que no echéis a correr así porque sí, cuando os persigan y tal, porque no. Que tenemos una manera de echar a correr. Mira lo que le pasa a este hombre. Dice, un conductor llama a emergencias durante una persecución para preguntar por qué le seguían. Claro, de repente te empiezan a seguir, tú corres y no te preguntas, pero bueno, ¿por qué me siguen?
¿Por qué me siguen?
Que porque lo mismo yo... ni te persiguen a ti.
Claro. Esperanza Martín, muchísimas
porque
gracias.
Que nos ha encantado. Y muy divertido. Buenos días. Sí, señora.
Muchas gracias. Besitos.
Besitos.
Y esto no da para más. En la realización, Juanjo Ceballos y Miguel Ángel Vázquez, y a los micrófonos Esther Sánchez y David Botello. Síguenos en las redes sociales para comentarnos cualquier cosa. En Facebook, búscanos por nuestros nombres. En Twitter y en Instagram somos
@estesan1969
y @davidbotello4. Si te gusta el programa, compártelo con tus amigos. Y si no te gusta, compártelo con tus enemigos. Pero compártelo. Os esperamos en el próximo programa porque esto es otra historia.